Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este viernes 9 de mayo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. En este tiempo en el que, madre mía, yo tengo una sensación de un torbellino dentro por todo lo que está ocurriendo, lo bueno, lo buenísimo, lo malo, lo trágico, lo triste, todo entremezclado, ¿no? No hay tiempo para asimilar las cosas, ¿no? Vamos a ver si logramos desentrañar toda esta madeja en este programa que tenemos con la ayuda de, bueno, todo el equipo que lo hacemos. Y lo primero que hacemos es hablar con nuestro jefe de informativos, con Ángel García. Yo, Ángel, no sé tú. Buenos días, lo primero.
Buenos días, Juanma.
Vale, yo necesito tiempo para reflexionar un ratito de quietud, de tranquilidad, y no lo tenemos, ¿te das cuenta?
Es imposible, no lo podemos tener. Y encima tenemos estos días que son raetes, toda la mañana lloviendo, que no sabes si meterte debajo de la cama y no salir, o... Uf, qué días, ¿eh? Mira, bueno, que yo siempre soy un tío optimista y siempre vengo aquí con una sonrisa y siempre vengo... Pero hay días que vienes y dices, es que te lo ponen todo mal, ¿eh? Te lo ponen todo en contra para que no seas feliz.
Lo que pasa es que yo, que soy gallego de origen, aunque yeah, adoptado de Zamora, a mí la lluvia reconozco que no me provoca ese sentimiento. Me imagino que es que allí en Galicia enjugamos ese tipo de nerviosismo con la con grelos y empanada de maíz con berberechos y luego un poquito de tarta de Santiago. Entonces, y si estás un poco así, te tomas un poco de quimada y ya se te pasan los males. Aquí tenemos otras viandas parecidas, pero es que en Galicia estamos muy acostumbrados a eso. Entonces yo, nada, ¿sabes lo que voy a hacer otro día? Me traigo aquí al estudio, aunque se nos oiga masticar, me traigo algunas viandas y ya verás qué contentura.
Se pasa mejor, seguro.
Hombre, ya te digo yo. A ver, ¿cómo organizamos esto, Ángel?
Mira, la apertura del informativo evidentemente tiene que ver con esa elección ayer del nuevo Papa. Uno dirá, pero si, ¿qué más da a nivel local? No, ¿qué más da? No, porque al final también tiene una importancia brutal. Hasta la última parroquia del último pueblo de nuestra provincia. Por lo tanto, es un tema importante. Ayer lo hablábamos, Juanma, es el Papa número 267. Que en ordinal, y se ríe Jesús Blanco, pero es porque ayer lo hablamos y porque sabemos que tú para eso eres un hacha, es el Papa número...
El ducentésimo sexagésimo séptimo.
Ahí está,
sí, señor.
Ducentésimo sexagésimo séptimo. Es el Papa que tenemos y que yo creo, a fuerza incluso de ser algo osado, que va a ser un buen Papa, ¿eh? Tiene todos los ingredientes para serlo.
Sí. Tiene buena... Oye, me gusta cómo sonríe, ¿te has fijado?
Sí.
Que tiene ahí una socarronería en la sonrisa, como diciendo, yo sé cosas que tú no sabes.
Y cómo trabajaba ayer saliva para no emocionarse, ¿no? También esa imagen fue importante, impactante.
Y sigue la estela de Francisco. Y a mí Francisco me gustaba.
Sí, no es una gota de agua, porque ya solamente en los ropajes a la hora de salir ya hubo una pequeña diferencia, una diferencia importante, pero es que tampoco queremos que todos sean iguales, ¿no? Ni gotas de agua, cada uno tendrá que aportar su puntito y bueno, pues seguro que va a ser un gran Papa.
¿Quién era San Agustín? Lo de unidad en lo fundamental, libertad en lo opinable y amor en todo.
Además, Agustín, ¿no? O sea, que viene fenomenal. Y bueno, escucharemos al obispo hablar sobre esta proclamación del nuevo Papa y también, paralelamente, porque ayer se daba esa paradoja, ¿no? Alegre, por un lado, porque la comunidad cristiana tiene nuevo Papa, y también triste, por otro, porque la ciudad de Toro y toda la diócesis de Zamora le daba el último adiós al bueno de Javi Prieto. Entonces, la verdad que fue una jornada de contrastes, lo decías tú al inicio de esta locución, fue una jornada de contrastes el día de ayer, y también nuestro obispo quiso hacer referencia a ello con ese speech que hizo después de celebrar, ¿no?, ese funeral en la colegiata de Toro.
Era muy impresionante esa reverberación de la colegiata, que la conocemos bien, y... claro, el temple con el que el obispo tuvo que lidiar, claro, decía, venga, no es imprescindible, pero bueno, debo hacer una valoración porque se me va a pedir, todo el mundo va a estar pendiente de lo que yo opine sobre el nuevo Papa, y hacerlo con tragando saliva, con ese temple, con esa serenidad, estando con la tristeza a flor de piel. Yo creo que ahora Fernando Valera, si él pudiera, seguramente diría, oye, dejadme en paz unos días. Si pudiera, pero claro, es consciente de que con la importancia de su cargo, pues, y me pasaba lo mismo, vamos a hablar luego con Juan Carlos López, el delegado de Episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad, pues a él, tres cuartos de lo mismo. Entonces, es gente que está haciendo un esfuerzo tremendo para dirigirse a nosotros, y yo le decía a Juan Carlos, cuando le llamé para ver si podíamos quedar, digo, es una pena que nuestro trabajo consista en molestar, y sobre todo molestar en momentos absolutamente inoportunos como este. Pero bueno, se hacen cargo y son gente estupenda, y yo también quería decir eso porque la gente dirá, bueno, el papel del obispo es el papel del obispo. No, pero el obispo es una persona, un ser humano, tiene sus sentimientos y está muy triste con el fallecimiento de Javier Prieto, y ha hecho el esfuerzo de dirigirse a nosotros. Yo lo agradezco especialmente, ¿eh?
Yo también, sí, porque al final se lo demandamos, y también yo creo que toda la comunidad de Diócesis de Zamora también quiere conocer esa opinión del obispo. Mm.
Bueno, pues eso por un lado. Y luego, a lo mejor sacamos un ratico para hablar de política, ¿no?
Sí, luego a la 1:05. O de política o de algo que me gusta más, que son los toros. Te lo voy a decir así como lo siento. Luego te voy a decir cuáles son los carteles para la Feria de Zamora, que se presentaban ayer, con esa corrida a pie y también con la corrida de rejones, al margen de una cita con recortadores y el Grand Prix para las Peñas. Se presentaba ayer, insisto, en el Ramos Carrión, con un casi lleno en la platea del teatro. Y luego a la 1:05 te voy a dar los carteles para que quien los oyentes que lo quieran lo sepan y puedan ir ya retirando las entradas.
Muy bien. Hablamos del tiempo y del deporte, Ángel.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos con predominio de nubes, precipitaciones en general, algunos chubascos, sobre todo por la tarde, y pueden ir acompañados de tormenta, ¿no? Ya habéis visto, te caía, no te caía, mojabobos o sirimiri o orvallo, como lo quieras llamar. Puede, ya digo, haber alguno fuerte y con granizo, ¿eh? Las temperaturas mínimas suben, bajan las máximas. Vamos a alcanzar 18 grados en Zamora, 17 en Benavente, 18 en Toro, 13 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 13 grados, según la EMET. Vientos del suroeste, flojos o moderados. Mañana, pues casi idéntico. También las mismas temperaturas, también posibilidad de lluvias, chubascos, tormenta y granizo pequeño, y bueno, incluso heladas débiles y dispersas en zonas altas de montaña, y vientos del sureste flojos. Luego las temperaturas van a ser parecidas el resto del fin de semana, y ya nos metemos en la siguiente semana con una leve subida que ya os comentaremos en su momento.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
En deportes hablaremos hoy de toda la previa del fin de semana. Estamos ya terminando las previas, porque por ejemplo este fin de semana ya da carpetazo la tercera federación, acaba la liga el Villaralbo y ya no va a volver porque ya no hay playoff. También acaban la liga los tres equipos de la regional de aficionados. También acaba la liga el CB Zamora en la primera FEB. De hecho, hoy por la tarde es la última jornada, es decir, que va a ser la última super previa completa que vamos a tener en esta temporada, y por eso también va a ser especial. Ya a partir del próximo fin de semana pues va a ser mucho más reducida y bueno, pues tratando, ¿no?, de apurar este mes de mayo, que suele ser siempre el último en el que tenemos programación deportiva a nivel local, si es que no hay que ampliar por playoffs, por ejemplo, del Zamora. Pero lo normal es que mayo sea nuestro último mes de deportes con programa amplio, y insisto, hoy va a ser la última super previa amplia que tendremos en esta temporada 2024-2025. El Zamora, que juega el domingo a las 12 frente al Real Unión, es la cita principal que contaremos en COPE, si no pasa nada extraño con los avatares del nuevo Papa. Y también hoy, insisto, abre la jornada del CB Zamora jugando en Oviedo para cerrar la liga sin nada en juego.
Perfectamente. Luego, bueno, dentro de 10 minutines, a ver si podemos hablar con Juan Carlos López, y hablamos de otro temita, porque hay un sacerdote muy especial aquí en la provincia de Zamora que ahora está volando justo ahora mismo hacia Roma. Luego contamos, hacemos un cebo, luego
muy
contamos
bien,
el
bien.
Detalle.
Perfecto.
Ángel, te escuchamos de nuevo dentro de 25 minutos aproximadamente, ¿vale?
Fenomenal, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días. Me alegro.
Hola, buenos días, Juanma. Yo también me alegro del tiempo. Bien, bien.
¿Qué tenemos hoy a la 1:20?
Pues muy bien, a la 1:20, porque hoy es el regional de campo. Pues tenemos tema de la fauna silvestre, de daños. Tenemos también la denominación de origen cigales, que hablaremos de una nueva bodega. Tenemos pues los precios de las lonjas, de las diferentes lonjas de Castilla y León, de la Diputación de Zamora, hay muchas cosas para contar.
Bueno, ya estaba diciendo, ya verás cómo María José me logra relacionar de alguna manera el nuevo Papa con el campo. Digo, ya verás.
No, pues bueno, me has quedado pues... que no, fíjate. Bueno, no, con el campo no, pero el cura de mi pueblo ha estado con el Papa.
¿Cómo se llama?
Magno.
¿Cómo se llama el cura de tu pueblo?
Magno.
Anda, pues oye, yo voy a ver si logro hablar con otro que estuvo con él en Perú. Bueno, si al final sacamos si Zamora es el epicentro del universo, ya te digo yo. Final... María José, un besico.
Pero es que lo he relacionado. ¡Hala!
Claro, adiós,
adiós, adiós, adiós.
Siente la libertad con Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama de modelos, combustión, híbridos enchufables y eléctricos. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y aprovecha nuestras ofertas. Solo hasta el 31 de mayo. Más información en mercedes-benz.es.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues entre todas las cosas que ya digo, hace que nos dé vueltas la cabeza, porque es que son demasiados temas y muy importantes y todos apegotonados. Vamos a intentar hacer un poquito de orden y comentar cosas que tenemos previsiones en toda regla. Tenemos mañana y pasado la tercera concentración de aeromodelismo internacional de jets y grandes modelos. Si nunca has visto algo así, que va a ser en Coreses, apúntatelo, porque es algo impresionante. Si nunca has visto una turbina volando, ese ruido que hace, bueno, es alucinante. Entonces, anótatelo, vamos a escuchar lo que comentaban en la presentación el presidente del Club de Aeromodelismo Zamora, Santiago Salgado, el secretario del club, Alberto Martín, la técnica de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, el diputado de Deportes, Juan del Canto, y el alcalde de Coreses, José Luis Salgado.
Un año más y es la tercera edición, se acoge en el pueblo de Coreses este espectáculo, que yo lo considero un espectáculo no único, pero bueno, que es digno de ir a ver. Invitar a la sociedad zamorana a que nos acompañen en este evento, en esta concentración de modelos, de grandes modelos y jet, y decir que desde el Ayuntamiento de Coreses, por supuesto, invitar a todos y agradecer la presencia de todos los zamoranos y decir que van a pasar unos grandes momentos y una buena actividad, como que es la concentración de grandes jets y grandes modelos.
Como siempre, agradecer a las instituciones, a la Junta, a los ayuntamientos, a las federaciones, sobre todo a Caja Rural, que pues nos lo ha puesto más fácil. Es complejo y complicado este tipo de deporte porque, bueno, los aviones son muy grandes y hay que tener unas instalaciones pues muy preparadas para que puedan venir todos los que han venido este año. Han llegado 45 pilotos. Las instalaciones, como hemos tenido mucha agua, pues las hemos tenido inundadas y la verdad que nos ha tocado hacer horas extras para poderlo dejar aquello bien. Quiero decir que como prólogo, mañana y pasado vamos a tener en el ayuntamiento, en la ciudad deportiva, una estática de modelos que habitualmente volamos. Si alguien quiere asistir, pues allí los puede ver en pequeña escala, no como los que van a venir el próximo fin de semana. Pero bueno, puede preguntar y puede decir lo que las dudas que tengan, ¿vale? Y bueno, pues nada más, porque casi todo es ir a verlo y desde luego merece la pena. Los horarios van a ser el viernes por la tarde vamos a tener vuelos libres, se van a entregar las documentaciones que se puedan y el sábado por la mañana a las 9 de la mañana tendremos el briefing para empezar ya los vuelos. Descansaremos a eso de las 2 para comer, que vamos a hacer una comida arriba, nos van a servir un catering, y después vamos a reanudar los vuelos pues hasta las 7, 7:30. Y el domingo va a ser solo por la mañana, empezaremos a las 9 y hasta las 2, que ya como viene mucha gente de fuera y de otros países, pues tienen que irse pronto.
vamos a tener 45 pilotos con un total de 79 aviones, de los que pues vamos a tener algunos muy grandes, como son 470 metros, de 3 metros, de 3 metros y medio, o sea que va a haber aviones muy interesantes de ver y muy bonitos. Aviones turbinas, aviones de hélice, de motor y aviones réplica de aviones de la Primera Guerra Mundial, que son preciosos de ver, aunque vuelan muy despacito y tal. Después, en cuanto a los participantes, pues tenemos de 10 comunidades autónomas. Tenemos de Madrid, Asturias, Valencia, Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia, Castilla-León, Extremadura, y del extranjero tenemos pilotos de Portugal y de Francia, que ya han venido otros años a este evento. Esperamos que tener buen tiempo y que todo se desarrolle correctamente. Un orden de salida en su función, cómo han estado eso, y tienen entre 8 y 10 minutos cada uno para volar y hacer sus vuelos más o menos preparados y aterrizar y volver a volar. Total, la organización pensamos que tenemos unas 15 o 16 horas de vuelo, todos seguidos y tal. Intentamos que todos los participantes que vengan puedan volar dos o tres veces si hay hueco, para pues que aprovechen el tiempo de los gastos de venir y que disfruten de eso. Por lo que para el público, pues los horarios que ha dicho Santiago, de las 9 de la mañana a las 2, habrá siempre gente volando, distintos aviones todo el tiempo, porque es... Entonces es muy atractivo para el público el estar allí viendo la evolución de los aviones. En algún caso salen dos o tres juntos a hacer alguna cosa que tienen preparada, pero de normal vuela uno a la vez. No hay ningún peligro en que vuelen más de uno a la vez, pero bueno, cada piloto... vuela un poco como le gusta a él y hace distintas maniobras. Dependía, es que hay aviones muy diferentes, porque una turbina va bastante deprisa y son unos vuelos muy rápidos, y sin embargo las réplicas de aviones de la Primera Guerra Mundial son vuelos muy pausados, muy lentos, muy bonitos de ver, pero claro, no se pueden juntar porque sería un vuelo totalmente distinto lo que hacen uno de otro. Lo máximo que se puede subir es a 120 metros, que es lo que nos permite la normativa para los vuelos, pero vuela 30-40 metros para verlo bien y todo eso.
Hemos pedido unas autorizaciones que nos las han dado en la ESA, en la Agencia de Seguridad Aérea, que podemos subir hasta los 300 metros y, bueno, sin problema de la aviación normal que tenemos. Lo más peligroso que puede haber es el helipuerto que hay en Villaralbo, que, bueno, pues si avisados. Haya alguna emergencia, pues tienen que salir y a lo mejor tienen que pasar por allí, pero bueno, estamos en contacto telefónico, así que no va a haber problema. Y otro inciso, lo de los 45 pilotos, es que las inscripciones podíamos llegar a muchísimos más. El problema es que tenemos que cortar...
El margen de tiempo.
No tenemos tiempo material para que vuelen todos.
Desde Caja Rural, pues agradecer una vez más que cuenten con nosotros para esta concentración que tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo en el municipio de Coreses. Aquí sí que necesitamos que el tiempo nos acompañe para poder volar. En algún otro evento no es necesario, pero aquí sí que necesitamos pues que el tiempo nos acompañe, y esperemos que sea así, porque es un auténtico espectáculo ver todo el conjunto de aviones y que nos acompañarán durante esos dos días, y que va a ser un momento para ver modelos que durante todo el año pues es más complicado verlos, y además pues en un entorno como es el del municipio de Coreses, muy apropiado para ello. Así que desde Caja Rural pues agradecer una vez más a la organización que cuente con nosotros y que traiga esta tercera edición a nuestra provincia con todas las personas que atraen a este evento.
Pero si no lo has visto nunca, ¿eh?
Tremendo.
Impresionante. Lo que le dijimos a Ángel García, nuestro jefe de informativos, al empezar el programa en Onda Media. No tenemos tiempo para asimilar todo lo que está pasando. Hay cosas fantásticas para asimilar. Hay cosas tremendamente tristes. Y mira, ayer hablábamos con Juan Carlos López, el delegado episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad del Obispado de Zamora, entre otros cargos que tiene en toda tarea como hombre renacentista, y pues la tristeza es lo que lo invade todo. Lo que pasa es que, bueno, mira, este es el año jubilar de la esperanza, ¿no? Pues vamos a buscar esperanza allá donde la podamos encontrar. Y ayer el obispo de Zamora lo hizo con esa tristeza lógica que sentimos todos y que alguien que además tiene tan cercano la siente reduplicada. Bueno, pues él aún tuvo entereza para, en la colegiata de Toro, hacer esta valoración de, bueno, la llegada de un nuevo regalo, que es un nuevo papa.
Con inmensa gratitud al Espíritu Santo y profunda alegría eclesial, la diócesis de Zamora acoge la elección del nuevo sucesor de Pedro León XIV, Cardenal Robert Prevost. Damos gracias a Dios por el don del nuevo Papa, elegido en esta hora para guiar a la Iglesia Universal con sabiduría, valentía y fidelidad al Evangelio. Esta buena noticia llega, sin embargo, en un día especialmente doloroso para nuestra diócesis. Hoy hemos despedido entre lágrimas al último sacerdote ordenado en Zamora, don Javier Prieto, fallecido ayer con tan solo 38 años. La muerte de un pastor joven, lleno de entusiasmo y entrega, nos deja heridos, desconcertados y al mismo tiempo agradecidos por su vida entregada con tanta intensidad en tan poco tiempo. En medio de este duelo, la elección del nuevo Papa se convierte para nosotros en signo de esperanza. La Iglesia, que llora a uno de sus servidores, reconoce al mismo tiempo que su camino continúa, guiado por la mano del buen pastor, que no cesa de levantar pastores según su corazón. Hoy en Zamora se abrazan la cruz y la luz, el dolor por una pérdida irreparable y la esperanza renovada que nos ofrece el Espíritu. Que el nuevo Papa, a quien ya acompañamos con nuestra oración filial, sepa conducir con amor firme a la Iglesia del siglo XXI, y que el testimonio de Javier, joven sacerdote de alma grande, siga inspirando nuevas vocaciones para nuestra diócesis. Encomendamos al nuevo Papa León XIV al amparo de María, Madre de la Iglesia, Virgen de la Esperanza.
Bueno, pues Juan Carlos López, delegado episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Bueno, vaya contrastes presenta la vida, ¿eh? Es increíble.
Pues sí, ayer despedíamos con dolor a Javier, el último cura ordenado de la diócesis, 38 años, compañero de cadena, porque había asumido la sustitución de Vicky en estas últimas semanas, y en la misma celebración nos comunicaban que se estaba eligiendo en ese mismo momento al Papa. Pues la cruz y la luz, como decía el obispo.
Sí. Y bueno, palabras absolutamente certeras de Fernando Valera en medio del dolor. Claro, yo, pues hemos procurado transmitir nuestro pésame, pero ¿qué se puede decir ante algo así? Lo único que se puede decir es lo que comentábamos con Ángel, que, bueno, el obispo es obispo hasta el final y en cualquier circunstancia, pero yo quería resaltar que el dolor personal lo ha dejado bajo su condición de obispo, y yo creo que eso no es poca cosa.
Pues sí, los que asistimos ayer al funeral vimos cómo brotaban las lágrimas en varios momentos de los ojos del obispo, e inmediatamente terminada la celebración en la propia sacristía yo le pedía a solicitud vuestra que hiciera alguna valoración, y secándose sus lágrimas hacía esas declaraciones que acaban de escuchar tus oyentes. Roto de dolor, pero también lleno de esperanza, porque sabe que la fe es así, que la fe no solo se vive en los momentos dulces, sino que la fe también es donde se tiene que poner en juego, en la dificultad. Y en este momento vivimos una situación trágica en la diócesis, pero también la vivimos con esperanza. Y muchas veces en el silencio de no entender muy bien lo que ocurre, pero sabemos que estamos en las manos de Dios y que Él irá mostrando pues el camino y dando fuerzas a todos, particularmente a los padres de Javier, para que bueno, pues su vida recupere un poquito de sentido, aún siendo difícil, ¿no?
Y claro, a mí me encantaría poder hablar con vosotros, con la gente vinculada estrechamente a la diócesis de Zamora, desde cargos, me refiero, no como todos que estamos vinculados, ¿no? Y poder hablar pues de chascarrillos, del nuevo Papa, de, en fin, cambiar el tono. Pero bueno, el tono es el que es, el que hemos podido imprimir y no hay otro. Y lo cierto es que, mira, yo me esperaba una elección larga. Se conoce que no tengo ni idea de esto de conclaves, pero me esperaba una elección larga. Y esto quiere decir, interpreto yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que lo tenían muy claro y que parece que a pesar de los matices hay una continuidad en los temas fundamentales respecto al Papa Francisco que parece que ha gustado, ¿no?
Pues yo creo que sí. No sé si lo tenían tan claro porque ha habido varias votaciones, pero bueno, es normal en un colegio tan amplio de elegibles y lo que parece que es evidente es que el Papa Francisco dejó una línea de esas que no pueden dejar de seguir haciéndose, ¿no? En este caso, el Papa Francisco llegó a la Iglesia para dejar su impronta y el nuevo Papa León XIV ha sabido interpretar que la voluntad de la Iglesia, que los tiempos de la Iglesia son estos y que hay que seguir trabajando en esa misma dirección. Y yo creo que los cardenales lo tenían claro. No en vano, buena parte de los propuestos por el propio Papa Francisco, con lo cual de alguna manera se consagraba una determinada línea de pastoral para la Iglesia del futuro.
Mira, a mí con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, pero lo tengo que decir, aquí hay un paralelismo con los temas económicos, me refiero, analistas económicos, analistas de lo que van a decidir los cardenales. Y cada vez que vemos análisis económicos, digo, mira, el mismo tío que decía que todo bien, que tal, luego a la semana y media, Lehman Brothers, crisis financiera y tal. Y me harté de oír y no me parecía bien lo de, no, seguro que se elige un papa africano o asiático porque, claro, la iglesia emergente allí, o sea, como si esto fuera política. Bueno, pues se han llevado un chasco y de política nada.
Ya, mira, un papa nacido en Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos es uno de los países en el que la comunidad cristiana se mantiene y crece y que también era impensable que se pudiera repetir desde un mismo continente un segundo papa. Pero bueno, el espíritu que nosotros los que participamos en estas convicciones y en estas creencias creemos que también hace su papel y juega su función, ha soplado de esta manera y yo creo que acierta. Un papa que habla un montón de idiomas, que será capaz de tender puentes, de continuar con la línea de sinodalidad, es decir, de participación horizontal en todas las comunidades cristianas, creo que es lo que en este momento la Iglesia necesita. Un papa que acabe o que trabaje por la paz, que intente ser un buen diplomático para evitar que la polarización en la que estamos sumidos haga ese trabajo destructivo en el que parece que nos hemos embarcado. Sí. Y yo creo que este Papa viene, como el Papa Francisco, como los anteriores, a tener una palabra y a proponer una manera de ser y de estar en el mundo que va a ayudar no solo a la comunidad católica, sino a la comunidad internacional.
Perfecto. Oye, me encantaría hablar contigo de ese retablo Escenas de la Vida de Jesucristo que la Diputación cede a la Diócesis de Zamora para la Iglesia de la Asunción de Fermoselle, pero es que ya, bueno, lo tendremos que dejar para otro rato. Pero bueno, que pasan un montón de cosas todas seguidas, ¿verdad?
Pues sí, gracias a Dios la vida sigue y con esperanza vamos a intentar afrontar todo lo que venga por delante.
Juan Carlos, un abrazo fortísimo, gracias por estar en COPE. Te hemos molestado en momentos muy complicados y de verdad que te lo agradezco, pero muchísimo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti y a todos vosotros.
Bueno, pues es una sensación extraña, ¿verdad? El hablar, encarar con esperanza el futuro y tener que asimilar los choques del presente que, claro, nos siembran de dudas y nos siembran de, a veces, de tristeza mezclada con enfado. Es una cosa curiosísima lo que pasa dentro del corazón, ¿verdad? Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.